Federico Mayor Zaragoza. Egunon, ¿qué tal está?
¿Qué tal? Muy bien, Egunon. Buenos días.
Y bienvenido. Le toca hablar dentro de unos minutos, invitado por la ONG Alboan, una ONG que está presente en muchos países, en varios continentes, y que supongo que estará invitándole a que usted diga algo, reflexione sobre si los europeos estamos a la altura ahora en torno a la crisis de los refugiados.
Bueno, es mucho más general. El tema, yo creo que en su vigésimo aniversario, la Fundación Alboan lo que quiere precisamente es hacer ver cuáles son las inmensas responsabilidades que hoy tiene Europa. Y sin embargo, con el actual sistema de los mercados y de este neoliberalismo rampante, pues nuestro total incumplimiento de las previsiones. Yo, por ejemplo, me gusta siempre hacer referencia a que en las Naciones Unidas la palabra clave era compartir, partir con los demás, ayudar a que la gente pueda vivir dignamente en sus lugares de origen. Es una de las cosas que promueve la Fundación Alboan. Y sin embargo, lo que hemos hecho ha sido reducir, en Europa en general, en esta Europa de los mercados, lo que hemos hecho, en lugar de aumentar la ayuda al desarrollo para que la gente pueda vivir dignamente y disfrutar también de sus recursos naturales en sus países de origen, lo que hemos hecho ha sido reducir esta ayuda hasta puntos, por ejemplo, en España se ha reducido en el 80%. Esto, como puede comprender, no es reducir, esto es dar por terminado una manera, de ayudar, de favorecer que se cree este desarrollo endógeno, que la gente vaya dándose cuenta de que los recursos son para obtener unos beneficios que se comparten, etcétera, etcétera.
Uh-huh. ¿Se está cayendo la Europa social? ¿A qué le llama usted la Europa de los mercados?
Pues a la Europa que ha sustituido a una Europa que era precisamente la avanzada que había en el mundo como símbolo de democracia. Yo quiero recordar que en el año 2000 la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es una maravilla. Créame que es una maravilla, porque empieza, artículo primero, la dignidad. Todos los seres humanos iguales en dignidad. Y sin embargo, después, pues ya ve lo que ha pasado. No hemos sido capaces de hacer una unión política, ni una unión económica, ni una federación fiscal. Lo único que hemos sido capaces de hacer es una euro. Nada más. La paz nos... euro, hemos hecho una unión monetaria. Una unión basada en una moneda. No puede ser, es un disparate que tengamos en estos momentos. Todas estas masas tremendas de personas, de refugiados, de guerras y de conflictos, en parte provocados por Occidente. No tenemos que olvidar que en un momento determinado, en el año 2003, es Occidente el que invade sin el permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Irak, y todo eso promueve millones de desplazados, miles de muertos, miles de mutilados. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta, porque nos estamos olvidando de que, en lugar de ser una especie de atalaya y punto de referencia y símbolo de democracia y de derechos humanos, nos hemos convertido en estos momentos, pues esto, en un continente, en una unión estrictamente basada en beneficios a corto plazo, que no ayuda a la gente y que por eso tenemos esta inmigración forzada, que no ayuda a que las Naciones Unidas recuperen todo el protagonismo que les han quitado los neoliberales con estos grupos plutocráticos, el G6, el G7, el G8. ¿Usted cree realmente que puede aceptarse que 7 u 8 países manden sobre 193, que son los que hoy se hallan en las Naciones Unidas? Es un disparate.
El mensaje que más llega desde la Comisión Europea, que más nos llega, que más nos repiten, es que cumplamos el déficit.
Sí, pero por eso, que es el déficit de un sistema que hemos aceptado en Europa. Por ejemplo, el señor Obama, el presidente Obama, ha tenido el coraje de no aceptar estas pautas neoliberales en el propio país del que es presidente, es decir, en los Estados Unidos, como sabe, hay dos grandes maneras de pensar y de establecer el diseño del mañana. Una es la del Partido Republicano, que es el causante de nuestros males, y otra es el del Partido Demócrata. Y Obama ya hace años nos dijo, no podemos basar el desarrollo, no lo podemos basar en deuda, no lo podemos basar en austeridad, no lo podemos basar en esta diferencia progresiva entre las personas más acaudaladas y prósperas y las más pobres. Lo que han demostrado los informes de Oxfam e Intermón recientemente es que hay 100 personas, fíjese, 100 personas en el mundo que tienen una riqueza mayor a la de la mitad de la humanidad. No puede ser. Es decir, 100 personas más que 3.600 millones de personas. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues el propio Obama hizo una gran transferencia, hará 4 años y medio ahora, desde la Reserva Federal, para incentivos, para trabajo, no para empleo. Estamos siempre hablando de empleo, y el empleo es el trabajo que te dan. Pero hoy ya, con la tecnología digital, mucho trabajo se lo busca uno mismo, grupos pequeños, pymes, etcétera. Bueno, pues todo eso, en lugar de seguir aquí las pautas dictadas por el señor Obama, que el señor Obama también ha conseguido, el presidente, es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ha incorporado, ha regularizado a casi 6 millones de emigrantes en los Estados Unidos, ha abierto la mano hacia Irán, en lugar de atacarlo como hizo su antecesor, el señor Bush, en el caso de Irak. Es decir, que yo creo que sí que hay referencias hoy en el mundo, y lo que estamos haciendo es que en Europa estamos siguiendo las que nos llevan a una situación de emergencia, que es la actual.
Hacía usted también una incursión breve en su discurso en la responsabilidad que tenemos los países occidentales en lo que está sucediendo en algunas crisis de Oriente Medio. El caso más paradigmático seguramente sea el de Irak. Pero trayendo esto a la actualidad, como mencionaba yo al principio, la crisis de los refugiados, la actitud de algunos gobiernos, quisiera preguntarle también por la responsabilidad individual, porque sí es cierto que algunos gobiernos se están mostrando reticentes, pero también lo es que se están dando movimientos reactivos y que muchos ciudadanos europeos deciden darle el voto a la ultraderecha porque temen estos movimientos de refugiados.
Mire, yo encuentro que tendríamos que ser muy claros en estas cosas. El fanatismo, el dogmatismo, lo que ahora estamos viendo otra vez, estos brotes de xenofobia, todo eso sí que se debería de una manera tajante, pero tajante y firme, decir que no. No se puede tolerar que otra vez nos hayamos olvidado de las lecciones de los años 39, 40, 41. Ojo, porque es que estamos favoreciendo, en el momento en que uno oye hablar al candidato señor Trump en los Estados Unidos, se pone a temblar. Pero también me pongo a temblar cuando veo que en Dresde hay una manifestación xenofóbica de más de 20.000 personas. Y me pongo a temblar cuando veo que la señora Le Pen está ganando, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, porque hay en estos momentos, y en España se ha demostrado claramente en las elecciones anteriores, hay ya una manera distinta de pensar también en política. Lo único que pasa, y esto lo quiero yo destacar hoy precisamente, es que estamos acallados en nuestra capacidad de expresión, que hoy ya la tenemos, ya nos podemos expresar los ciudadanos libremente gracias a la tecnología digital, pero estamos silenciados por un poder mediático inmenso. Es que el poder mediático, créame que es inmenso, lo estamos viendo por todos los lados. Y cuando uno mira cuál es la imparcialidad de la mayor parte de los medios de comunicación que hoy existen en España, tanto escritos como audiovisuales, pues es muy preocupante. Incluso la de un gran periódico que hoy celebra su 40 aniversario, pues tenemos que reconocer que lo que nos interesa exclusivamente es la libre expresión. Tenemos que dar la voz a la gente, porque es la voz de la gente, la democracia, la que puede sacarnos de esta situación tan peligrosa en la que nos encontramos.
Uh-huh. ¿Quiénes tienen más responsabilidad?
La responsabilidad la tienen, desde luego, la superior la tienen los gobernantes que han aceptado. Fíjese, en Europa, en la Europa democrática, hemos aceptado que en un momento determinado, como usted sabe, los mercados nombraron sin urnas, sin elecciones, en Grecia, un gobierno, cuando Grecia es la cuna de la democracia en todo el mundo. Y hemos aceptado eso, esta desfachatez total. Directamente los mercados nombraron gobierno en Grecia y en Italia. Pero todo eso se ha tolerado. Pues ahora no lo tenemos que tolerar más. Y se ha tolerado que haya unos grupos, grandes consorcios internacionales, que sean lo que nos dicen la deuda que tenemos, los déficits que tenemos que cumplir. Pero ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Por tanto, se necesita una reacción que sea muy sensata, pero sabiendo que si no hay evolución y la pobreza llega a extremos a los que se está llegando, si el medio ambiente no sufre rápidamente un cambio, tiene que haber aquí un golpe de timón, ¿verdad?, en la actual tendencia. Si seguimos dejándonos arrastrar exclusivamente por el cortoplacismo actual, en muy pocos años podemos llegar a puntos de no retorno. Y esto sería una irresponsabilidad generacional extraordinaria. Lo ha destacado el presidente Obama, lo ha destacado el Papa Francisco. Todos ellos han dicho, ojo, que mañana puede ser tarde. Las soluciones tienen que darse ahora. No podemos seguir esperando porque está aumentando la temperatura en la Tierra, está subiendo el nivel del mar. Es que son cosas muy graves y usted ha hablado en varias ocasiones de responsabilidad. Pues bien, ahora lo que necesitamos es ser todos nosotros responsables.
Uh-huh. ¿Está defraudado con la situación política en España, señor Mayor Zaragoza?
Hombre, pues sí, le te puedo decir que yo creo que ha sido un disparate y lo he manifestado en varias ocasiones, que no se haya sabido interpretar fielmente lo que había pedido el pueblo.
¿Usted qué cree que había pedido la gente?
Pues mire, está muy claro. Usted mire los votos que habían ido a los distintos y lo que pedían era que hubiera un cambio en esta sucesiva traslación de un poder de un partido a otro, de dos grandes partidos, y lo que ha pedido la gente es esto, es que ahora haya un pluralismo, y que este pluralismo, si además, es que esto es la democracia. Durante 4 años tiene usted que pensar que incluso leyes que son suprapartido político, porque no pueden ser nunca leyes ideológicas, una ley de educación no puede ser ideológica, una ley sobre sanidad no puede ser ideológica, tiene que ser realmente algo que refleje la voluntad de todos los ciudadanos o de la mayoría de los ciudadanos. Y todo eso se ha aprobado en un parlamento donde había un partido que tenía tal mayoría absoluta, la palabra absoluta es la antítesis de democracia, por cierto, y donde se aprobaban todas estas cosas de una manera legal pero antidemocrática. Bueno, pues yo creo que lo que nos dijeron el 20 de diciembre los ciudadanos de España fue decir, oigan, eso no lo queremos, ahora queremos un pluralismo, queremos otra gama de partidos y otra. Y todo eso, en lugar de llevarlo e interpretarlo correctamente, pues la verdad es que creo que ha faltado esta capacidad, esta cintura, este saber negociar. No puede haber nunca una negociación en la que se marquen líneas rojas antes de empezar a negociar, y sobre todo en la que, en lugar de hablar de programas, se hable de sillas y de posiciones, ¿verdad? Pero en fin, bueno, pues vamos a ver si ahora lo hacemos mejor, ¿no?
Uh-huh. Enseguida tiene que entrar a la inauguración, pero usted está identificado con la cultura de la paz, ha estado muchas veces en Euskadi tratando de expandir un mensaje conciliador. Supongo que hoy se encuentra un panorama distinto. ¿Qué se encuentra en este país? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo nos ve?
Hombre, pues yo es que yo amo al País Vasco, como no puede ser de otra manera, porque precisamente son los que tienen, yo creo, más experiencia para ahora diseñar un futuro de convivencia para siempre ya totalmente en paz. Es decir, la violencia, créame, yo por eso hablo de cultura de paz y de no violencia. La violencia, tenemos que dejar la fuerza, ya de una vez, ya la tenemos que abandonar y sustituirla por la palabra. Hablando se entiende la gente, hablando se entiende la gente. Y lo que no puede ser ya nunca más es la imposición y sobre todo la extrema violencia. Esto debe descartarse. Y ahora me siento muy bien en el País Vasco.
Federico Mayor Zaragoza, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Encantado.